buenas, amigos todos. Que la palabra del Señor nos ayude a caminar firmemente hasta la vida eterna, aunque no sepamos, como nos dice San Pablo, no lo recuerda, le recordaba a los tesalonicenses en la primera carta, que no sabemos ni el día ni la noche, como había dicho antes Jesús, en que Dios nos llamará a ese encuentro, porque es un encuentro. Estamos ya comenzando el último capítulo, que es el 5, de esta primera carta a los tesalonicenses, que como siempre voy diciendo, es el primer escrito del Nuevo Testamento. Y les había hablado del problema que tenían los tesalonicenses, porque sabían que tenían que ir al encuentro con el Señor, pero ellos pensaban que Jesús iba a venir de una manera material, pronto, y los difuntos, entonces, ¿qué les pasaba a los difuntos? ¿Quedaban como fuera de ese encuentro? Dice, no, no, los difuntos irán al encuentro con el Señor, igual que, no, que nosotros, que los que quedemos vivos. Ahora, pero ¿y cuándo será eso? Ahora viene el capítulo 5, en que nos dice que no sabemos cuándo es exactamente, como ya se lo había dicho. Este capítulo 5, bueno, no el capítulo 5, sino la primera mitad del capítulo 5, desde los versículos 1 al 11, dicen algunos que si no es exactamente de San Pablo, es decir, primitivamente, sino que fue como un añadido después por algún discípulo, porque hay algunas cosas y palabras y frases como diferentes de lo que solía decir San Pablo. San Pablo pues no hablaba mucho de la comparación con el ladrón nocturno, con los dolores de parto, esa oposición de luz y tinieblas que era más bien los que estaban alrededor de San Juan Evangelista, la expresión hijos de la luz es sobre el velar, y también aquella metáfora militar de la coraza y el casco. No lo suele poner en otras cartas, pero está como inspirado por él, y ciertamente es palabra de Dios, y nosotros lo que tenemos que ver es qué nos dice Dios a través de estos mensajes. Y lo primero que les dice a los tesalonicenses es que no se sabe el día ni la hora, y dice que esto ya se lo había enseñado, claro, era una de las enseñanzas pues muy claras de Jesús, y que lo había dicho varias veces, en los diferentes evangelios aparece, y además ya había dicho el Señor la frase que ahora aquí se repite, que llegará el Señor como ladrón nocturno. Esto pues lo habían dicho varios evangelistas, porque claro, el ladrón no avisa cuando viene, especialmente en la noche cuando menos uno lo espera, ahí está el ladrón. Y luego seguirá también con otro ejemplo, también expuesto en la Biblia en algunas ocasiones. Dice, cuando estén diciendo qué paz, qué tranquilidad, entonces de repente, como el trance a la preñada, se les echará encima la calamidad y no podrán escapar. Bueno, pues era como clásico el poner este ejemplo, lo de la mujer encinta, que los dolores vienen, pero que vienen de repente, y cuando menos lo espera, pues entonces vienen los últimos dolores, la culminación, diríamos, de esos dolores. Y por lo tanto, pues esta paz y tranquilidad, claro que es necesaria la paz y tranquilidad, pero hay clases de paz y de tranquilidad. Esta es una paz y tranquilidad de aquel que no se preocupa mucho, decir, que está despreocupado de las cosas de Dios, y no, es decir, que están ocupados solamente con las cosas mundanas, algo así como decía Jesucristo en los días de Noé, ya todos comían y bebían, tomaban marido, tomaban mujer, etcétera, y luego en tiempos de Lot comían y bebían, compraban, y así pues tienen que estar atentos, no solo preocupados por las cosas del mundo, sino esta paz y tranquilidad de las cosas de Dios no es conveniente, hay que estar preocupado por el Espíritu, que es lo importante, y para que nuestra vida esté en la luz. Ven, ahora como que habla de una manera más directa a los bautizados y les dice, a vosotros hermanos, como no vivís a oscuras, no os sorprenderá ese día como un ladrón. Sois todos ciudadanos de la luz y del día, no pertenecemos a la noche ni a las tinieblas. Aquí hay primero una metáfora sacada de la realidad en que en algunos sitios la luz del día llega como de repente, depende de las montañas, de la situación, pero sobre todo la metáfora principal está en la luz y las tinieblas espirituales, que era algo que les gustaba mucho, sobre todo a los que estaban alrededor de San Juan Evangelista en todos sus escritos, pero que también aquí San Pablo pues había esta relación de unos con otros, y también aquí se puso este ejemplo. Los que están con Cristo están como en la luz, y los que están fuera de Cristo pues están en las tinieblas, y esto sí que tienen que temer. Por lo tanto, claro, aquellos que están en el día, están en la luz, pues tienen que temer menos al ladrón, porque el ladrón viene de noche, viene para los que están en las tinieblas sobre todo, pero claro, eso siempre hay que estar vigilantes. Dice: a vosotros, hermanos, como no vivís a oscuras, no sorprenderá ese día como un ladrón. Sois todos ciudadanos de la luz y del día, no pertenecemos a la noche ni a las tinieblas. Pero claro, luego hay que estar vigilantes también, y por eso les dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. Porque claro, es decir, que ahora pertenecemos a la luz. Hay muchas veces que nosotros estamos en la luz de Cristo, pero nos podemos dormir, y entonces vienen las tinieblas junto a nosotros, y puede venir el demonio, y puede venir los peligros, pueden venir esos ladrones. Por lo tanto, tenemos que estar despiertos, vigilando, para estar ante el encuentro con el Señor. Por eso también a nosotros se nos puede decir: esperad al Señor, despiertos velad, vigilad, que Él vendrá.
Esperad al Señor, despiertos velad, vigilad, Él vendrá. Llegará el Señor, la luz encendida, dispuesta a la mesa, atento al corazón.
Y aquí se habla de este estar dormido, de una manera metafórica, pero que significa pues no entender bien la realidad humana, no conocer nada sobre el verdadero fin del mundo y la venida de Jesús.
Despiertos, velad, vigilad, Él vendrá. Llegará el Señor, la luz encendida, dispuesta a la mesa, atento el corazón.
Y la luz del Señor que viene al iluminarnos nos despierta y nos llama a estar alerta.
Despiertos, vigilad, Él vendrá.
Y quien sabe cuál es la meta de la creación y de la historia, pues puede actuar como conviene a esa creación y a esa historia. Quien conoce cuál es la meta de su vida, cuál es la realidad de la vida, pues puede disponer de todas las cosas como es debido, con la claridad que es importante para poder dar cuenta de su vida al Señor. Por eso es el que tenemos que estar preparados, mantenerse siempre en vela, con sobriedad.
La luz encendida, dispuesta a la mesa, atento al corazón.
Y esta sobriedad, este estar atento, pues luego San Pablo lo expone de esta manera: los que duermen lo hacen de noche, los que se emborrachan lo hacen de noche. Nosotros, en cambio, como seres diurnos, permanezcamos sobrios, revestidos con la coraza de la fe y el amor, con el casco de la esperanza de salvación. Bueno, aquí pues se habla de una especie de costumbre que había en aquel tiempo, en que las grandes festejos, los grandes festines, pues eran por la noche. Y claro, pues era cuando se solían embriagar. de día pues no era tan fácil, el día exige sobriedad. Así luego diría en esa gran carta a los romanos, San Pablo, andemos con decencia como durante el día, no en comilonas y borracheras, no en deshonestidades y desoluciones, no en contiendas y envidias, etcétera. En la noche, en esos festejos grandiosos, pues es cuando viene el desenfreno y, en fin, todos los vicios que puede haber. Es claro, es una señal de lo que es la realidad de la vida de la fe, la vida de la luz, la vida en el amor verdadero, que es sobre todo día, claridad. Y podemos preguntarnos, ¿en qué consiste la vigilancia? ¿O qué tenemos que hacer para estar vigilando? Bueno, pues esto San Pablo luego nos dice en el versículo 8. Nosotros, en cambio, como seres diurnos, permanezcamos sobrios, revestidos con la coraza de la fe y el amor, con el casco de la esperanza de salvación. Es decir, que tenemos que estar no solamente vestidos con la vestidura de la gracia, sino además ceñidos, como se dirá también en el Evangelio, porque estamos en tiempo de guerra, y por tanto hay que armarse. Y de guerra contra los enemigos de nuestros, Satanás y el mundo, etcétera. Bueno, entonces tenemos que armarnos, como luego él dirá también en la carta a los romanos, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Y en la carta a los efesios decía, vestíos la armadura de Dios para poder resistir contra las asechanzas del diablo, porque no va nuestra lucha contra carne y sangre, por tanto tomad las armas de Dios para poder resistir en el día malo. ¿Y cuáles son las armas? Aquí nos pone armas defensivas, como son la coraza y el yelmo, porque una comunidad asediada debe defenderse. ¿Y cómo podemos defendernos? Bueno, pues sobre todo, aquí se dirá, intrínsecamente está expresado, y por todo lo que ha dicho en esta carta, que es la fe, la caridad, y ahora especialmente habla de la esperanza. Quien tiene una fe viva e impregnada de amor está armado con una armadura sólida, donde ya rebotan todos los proyectiles del mal. El amor es sólido, dirá. Quien fija su mirada en el Señor y en su salvación, pues puede levantar la cabeza hacia la luz del Señor, y esta luz le circunda y protege su cabeza como un yelmo. En tiempo de asedio no hay que andar buscando remedio de circunstancias, sino que aquí la solución es la fe, el amor y la esperanza. Así va describiendo, antes había descrito cómo la fe debe ser activa, el amor que se esfuerza y la esperanza que se vive en la perseverancia. Así que les dice San Pablo a los tesalonicenses que esa entrada en la fe, en la cual están ahora, pues no es un estado ahí, como se suele decir, de beatitud fácil y confortable, sino que es un estado de lucha contra los elementos que van circundando a nosotros, que están simbolizados por el espíritu del mal, pero que tenemos que tener fe y confianza en Dios, porque seguirá diciendo en el versículo 9, a nosotros Dios no nos ha destinado al castigo, sino a poseer la salvación por medio del Señor nuestro Jesucristo. Es decir, que tenemos esta confianza de que estamos relacionados con Cristo Jesús, esta confianza en que Él nos salvará, y que Él ha muerto por nosotros, seguirá diciendo, por eso es el cual murió por nosotros. Y esta muerte de Jesús por nosotros, pues es el sentido que la primitiva cristiandad pues consideraba como algo esencial para tener esa vida, que Cristo Jesús había muerto no simplemente por Él o algo así, sino por nosotros. No se puede separar la muerte de Jesús de nuestra salvación, sino que ha muerto a favor nuestro, para que nosotros podamos tener la vida. Y por lo tanto, amigos, en verdad, que mirando a Jesús, mirando al crucifijo, podemos decirle, tus heridas nos han curado y tu muerte nos trae la salvación.
Tus heridas nos han curado y tu muerte nos trae la salvación. De la cruz nos das la vida por tu sangre.
Te condena a muerte por ser fiel, inocente testigo del amor, y te cargan el peso de la cruz, olvidado en tu pena y tu dolor. Hoy, Señor, te volvemos a clavar en los hombres que mueren sin razón.
Esta es nuestra fe y esta es la esperanza que tenemos en esa salvación de Jesucristo. Pero tenemos que estar activos y tenemos, como hemos dicho, pues defendernos contra los peligros con una fe grande, con una esperanza confiada, perseverante y sobre todo con un gran amor. Y un gran amor a Jesucristo significa seguirle en la vida y en la muerte. Y seguirle en la vida y la muerte, que ahora dirá, de modo, dice San Pablo, que despiertos o dormidos vivamos siempre con él. Este estar despiertos o dormidos que dice aquí no significa de modo metafórico o espiritual como antes, el despierto o dormido, sino aquí más bien vuelve a tomar el sentido anterior de todo el problema que tenían los tesalonicenses de los difuntos y los vivos. Bueno, aquí el despierto significa los vivos y el dormido significa los muertos. Es decir, que ya estemos vivos o hayamos muerto ya, el hecho es estar siempre, vivir con él y poder ir al encuentro con él en su gracia y en su amor. Y termina esta parte con una proclamación, o diríamos con una exhortación, pues parecida como terminaba el capítulo 4. Les dice: por tanto, animaos y edificaos mutuamente como ya lo hacéis. Y aquí hay dos cosas, algo que añade lo de la edificación. En primer lugar, que se consuelen, que se animen, porque hace falta palabras de consuelo de unos con los otros, porque si no solamente espera uno en particular, sino debe esperar toda la comunidad, y toda la comunidad tiene que armarse con estas virtudes de la fe, la esperanza y el amor. Pero que este consuelo, estas palabras de consuelo, cuando verdaderamente no son vanas, sino que son discursos que van edificando, que van ayudando, pues van a realizando esa comunidad, que es como un edificio, una edificación. Y esto es algo que pues se ve, aparece en otros varios escritos, esta edificación del cuerpo de Cristo, este edificar la comunidad, que por lo tanto, Jesucristo viva no en cada uno solo, sino en toda la comunidad. Y ahora, para terminar la carta, San Pablo comienza con una serie de saludos y principalmente consejos ahora. Y, claro, el principal consejo sería el amor. El amor envuelve todo. Pero hay algunos consejos concretos. Dice, por ejemplo: os pedimos, hermanos, que tengáis consideración con los que trabajan y os gobiernan y os amonestan en nombre del Señor. Mostradles un afecto particularísimo por su trabajo. Mantened la paz. Bueno, en estos dos versículos se aprecia cómo San Pablo está como pidiendo una ayuda especial y una consideración por los que les gobiernan, en cierto sentido. Claro, no es un gobierno así como jerárquico, es muy posible que no hubiera establecido a nadie San Pablo en ese tenerse que retirar rápidamente y con pocas semanas de instrucción entre los tesalonicenses, escogiese algunos para dirigir, sino que siempre hay personas que se preocupan mucho más, que se afanan por los demás y que trabajan mucho más. Aquí se habla sobre todo del trabajo. Y es posible también que cuando fue San Timoteo a visitarles, pues es posible de estos que trabajan un poco más, que tienen una actividad mayor, pues escogiera algunos como para que fuesen como directivos, como para que tuvieran esa responsabilidad, una responsabilidad que al fin y al cabo es un servicio. Y a estos que tienen una cierta responsabilidad, es precisamente a los que se les dirige quizá el versículo siguiente de una manera más especial, aunque no suele San Pablo acostumbrar a dirigirse expresamente a una parte de fieles, sino más bien a todos, pero para ellos se expresa más esto. Dice: eso recomendamos, hermanos, a los insumisos amonestadlos, a los deprimidos animadlos, a los débiles socorredlos, con todos sed pacientes. La exhortación sirve para todos, porque la comunidad es como una familia y cada uno debe sentirse responsable de la salvación de los demás. Y por eso, recordando lo primero, aquella preocupación fraternal que uno tiene que corregir al que va mal, pues la primera llamada precisamente es para aquellos que son poco dóciles, o diríamos desordenados quizá, porque en Tesalónica, como en todas las comunidades, pues siempre hay personas que no participan así como deberían participar de la vida de la comunidad, que son negligentes en su vida moral o desordenados verdaderamente. Entonces, cuando hay ese amor fraterno, pues debe haber también la corrección fraterna. Y luego se preocupa de los débiles. Los débiles, que aquí les dice los deprimidos y los débiles, porque hay gente como apocada, pusilánimes, que se acobardan a veces de las dificultades que surgen a su alrededor. Entonces, a estos débiles y pusilánimes, pues hay que estimularles. Y para ello, claro que lo principal son los dones del Espíritu, pero todos deben ayudar, y todos deben ayudar pues con instruyendo, ayudando, apoyando continuamente, para que puedan participar en la vida de la comunidad. La última frasecita es como una especie de resumen, que es cuando nos dice: con todos sed pacientes, porque con todos hay que ser pacientes, y aquí ya no hay una diferencia de categorías de personas, porque todos necesitan especial atención en cuanto a la paciencia. Hay muchas deficiencias, hay pecados, hay defectos, y hay que tener paciencia como Dios mismo es paciente con nosotros, que necesita tiempo suficiente para que podamos convertirnos. Y por eso hay que tener esa paciencia con todos, que al final será el amor, la caridad. Y así sigue: cuidado que nadie devuelva mal por mal, buscad siempre el bien entre vosotros y para todos. Devolver mal por mal, pues es faltar al amor, es destruir el amor y acabar con la comunidad. En la carta a los romanos diría San Pablo: no te dejes vencer por el mal, antes procura vencer al mal con el bien. Es decir, que al mal buscando el bien es como vamos organizando, construyendo, edificando la comunidad. Por eso el amor va haciendo el bien, va haciendo lo que es provechoso para los demás. El amor recoge el mal, lo mete en su corazón, lo transforma y luego reacciona bien. Solo cuando el amor fraterno es capaz de hacer esto, puede construir una comunidad fraterna y hacer realidad la unión de los hermanos. Y este bien no es solamente para los hermanos y para la comunidad, sino para todos, porque el amor debe ser universal. Por eso ha dicho aquí: buscad siempre el bien entre vosotros y para todos, porque el amor no se trata solamente ni de los que son de nuestra religión ni de los que son de nuestra manera de pensar, sino que el amor se refiere para todos. Y claro, va a terminar todavía con varias ideas, varias cositas interesantes, pero hoy nos vamos a quedar solamente con lo que a continuación viene, que es el versículo 16, muy cortito, diciendo: estad siempre alegres. Porque algunos habrán querido de pensar que, bueno, todo esto, cuántas cosas nos está diciendo Pablo y todo esto nos pone tristes. No, no, hay que estar alegres, y hay que estar alegres precisamente pensando en el tema principal que ha tratado en la carta, precisamente porque el Señor a lo mejor está cerca, no sabemos, pero siempre de alguna manera está cerca, porque por el amor está cerca, tenemos que vivir alegres. Y así también se nos dice a nosotros, esta exhortación es precisamente algo que viene muy bien para todos, porque es un don del Espíritu Santo, es un fruto del Espíritu Santo, la verdadera alegría del corazón. También a nosotros se nos dice hoy: vivid alegres, el Señor está cerca, vivid alegres, el Señor viene ya y nos salvará.
Vivid alegres, el Señor está cerca. Vivid alegres, el Señor está cerca. Vivid alegres, el Señor viene ya y nos salvará.
A veces hay gente que cree que el cristianismo pues es una religión triste, que va oprimiendo. No, no, en la Sagrada Escritura está bien claramente que estemos alegres. Y este es el primer libro, el primer escrito del Nuevo Testamento, y aquí se dice claramente: estad siempre alegres. Claro, con la verdadera alegría de Cristo, que cambia muchas veces de esta alegría barata, externa, transitoria del mundo. El próximo día pues terminaremos esta primera carta a los Tesalonicenses, conectando un poquito con la segunda, y por hoy lo dejamos. Hasta el próximo día. Adiós a todos.
Y nos salvará, y nos salvará, y nos alegre, el Señor es...